Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, gracias. Muchas gracias, Pastor Lalo, y gracias al Pastor Jeff, a su esposa, por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios celebrando el nombre de Jesús? Amén. Siempre tenemos que venir con una actitud de gozo, de alegría, porque venimos a celebrar el nombre de Jesús. Amén. Estamos agradecidos que un día el Señor nos rescató, perdonó nuestros pecados, y dice la Biblia que con su sangre preciosa nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y hoy podemos venir aquí y levantar nuestras manos y darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, como dijo Lalo, yo soy Enrique Pérez, mi esposa Jessica y mis dos hijos Ian y Nia. Mi esposa y mis hijos se quedaron en el DF. Venimos hoy Javier y yo, que me acompaña aquí rápido para estar aquí con ustedes. Tenemos que regresar, tenemos otro evento allá en la noche, pero Dios es bueno y estamos aquí. ¿Cuántos vinieron a aprender algo hoy de la palabra de Dios? Amén. Hoy quisiera hablarles de dos principios de éxito. La palabra de Dios dice, y leían en el tiempo de la alabanza, el Salmo 103, 101, perdón, Salmo 1, versículo 3, que dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, dice, ¿no? Y que vamos a dar fruto a su tiempo, y que la hoja no cae, no se marchita, y dice que todo lo que hagamos prosperará. Amén. Quiere decir que si tenemos un matrimonio, el matrimonio va a prosperar. Si tenemos hijos, va a prosperar. Si tenemos un negocio, el negocio va a prosperar. Si tenemos una iglesia, la iglesia va a prosperar. Amén. ¿Cuántos quieren que las cosas que tú haces prosperen? Bueno, yo quiero darles a ustedes dos principios de éxito muy importantes en la vida. Y uno es la actitud. La actitud con que tú tomas la vida. Y dos, la perseverancia. Estos dos principios son muy importantes. Si tú vas a tener éxito en la vida, si tú vas a lograr y vas a llevar a cabo lo que Dios te ha dicho que hagas, todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, va a ser importante que tú tengas una buena actitud ante la vida y que seas perseverante. Amén. Y yo quiero leerles en Proverbios 23:7. Quiero leerles, ahí dice la palabra de Dios, aprendemos aquí de Salomón. Dice la Biblia que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y él dijo esta palabra, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. O porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es el hombre. Lo que Salomón estaba diciendo es que tus pensamientos son importantes. Y lo que tú piensas, eso es lo que tú te vas a convertir o lo que tú vas a hacer. Si eres una persona que constantemente está pensando en la palabra de Dios, tú vas tarde o temprano a hacer lo que la Biblia dice y lo que la palabra de Dios dice. Salomón comprendía, entendía y reconocía que la fortaleza espiritual es más importante que la fortaleza física. El que tú alimentes tu espíritu es más importante que el alimento físico. Y la verdad es que todos nosotros aquí, probablemente hoy, ya son las 12 del día, ya hemos comido algo. ¿Alguien aquí ya comió algo hoy? Como hablando de comida física natural, ¿no? Yo ya comí fruta, ya tomé jugo, ya tomé dos cafés, ya comí un sándwich, ¿no? Ya comí muchas cosas, dice el pastor, sí le gusta comer, ¿no? Temprano ya comió todo eso. Ya comí todo eso y estoy planeando al rato comer. Y en la noche estoy planeando cenar. Y entre medio tener algo ahí que me ayude a sobrevivir entre las horas de la comida y la cena, ¿no? Pero Salomón está hablando que es más importante el alimento espiritual. De hecho, Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es más importante que el natural. Pero ¿cuántos de nosotros comemos y somos precisos y disciplinados en la comida física, pero no tanto en la comida espiritual? Entonces él está diciendo aquí, dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él.
Y tú vas a estar pensando continuamente en aquellas cosas en las que tú te has estado alimentando. Queridos hermanos, es muy importante controlar nuestros pensamientos. Debemos de pensar a propósito en la palabra de Dios. Este hombre, Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico, nos revela uno de los principios para el éxito. Nos está diciendo que lo que tú y yo pensamos en nuestra alma, en nuestra mente, en eso nos vamos a convertir. Como el hombre piensa en su alma, así es él. A ver, dilo conmigo. Como el hombre piensa en su alma, así es él. En Filipenses 2:5 dice que nos manda que tengamos la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Que tengamos este mismo pensamiento, este mismo sentir o esta misma manera de pensar. Jesús tenía una manera de pensar. ¿Qué crees que pensaba Jesús? ¿Tú crees que él pensaba en los problemas? ¿En la telenovela? Bueno, me imagino que desde entonces ya había telenovelas, ¿no? ¿En qué pensaba Jesús? Él dice, lo que yo veo a mi Padre hacer, ¿eso qué? Eso hago. En otras palabras, él estaba pensando en su Padre Celestial. Y lo que escuchaba a su Padre decir, eso es lo que él decía. Amén. Entonces, es muy importante lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que estamos continuamente meditando? ¿Cuáles son esos pensamientos que están controlando tu mente el día de hoy? ¿En qué estás pensando en este preciso momento? Es importante. Porque como piensa el hombre en su corazón, así es él. Amén. Entonces vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Señor, derrama espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti sobre cada uno de nosotros. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu Santo, háblanos en este día. Revélanos tu palabra y déjanos ver claramente lo que tenemos que hacer en nuestras vidas y las decisiones que tenemos que tomar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tengo la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías dijo en Isaías 26:3 que Dios guarda en perfecta paz o en completa paz a quien, dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. ¿A quiénes guarda el Señor en perfecta paz? A aquellos que piensan en Él continuamente. Algunas personas creen que Dios te guarda en completa paz solamente porque eres cristiano, solamente porque eres hijo de Dios. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que Dios guarda en perfecta paz a aquel en quien su pensamiento en Dios persevera. En otras palabras, si yo pienso continuamente en Dios, Él me va a guardar ¿en qué? En perfecta paz. Pero mi responsabilidad es pensar en Él continuamente, pensar en su palabra, pensar en lo que dice aquí. Tengo que de vez en cuando leer la Biblia, ¿no? Tengo que de vez en cuando abrir este libro y leer. Tengo que los lunes levantarme y leer algo de la palabra. Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo. Llegar a la iglesia con mi Biblia y leer los versículos por mi propia cuenta, porque considero y reconozco que el alimento espiritual es más importante que el natural. Ahora, no voy a pedir que levanten sus manos, pero ¿cuántos de ustedes leen la palabra entre semana? ¿No? ¿No tienen que levantar sus manos? ¿No? ¿Cuántos en realidad? Si le damos por lo menos 3 comidas calientitas al día a nuestro cuerpo, me pregunto yo cuánto estamos comiendo de la palabra. Porque lo que tú te conviertes en lo que comes. Dicen por ahí que tú eres lo que comes, ¿no? Si comes puros gansitos, vas a ser brilloso por fuera y cremosito por dentro, ¿no? Entonces, es muy importante controlar nuestros pensamientos. Saber, conocer ¿Qué es lo que estamos pensando continuamente? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿De gozo? ¿De esperanza? ¿De paz? ¿O pensamientos de amargura? ¿De resentimiento? ¿Estás angustiado? ¿Asustado? Pregúntate, ¿tus pensamientos te motivan o te deprimen? ¿Alguna vez se han dado ustedes cuenta que estás pensando en algo y de repente te empiezas a deprimir y te pones triste? ¿O alguna vez has estado pensando algo y te enojas? Especialmente los esposos, somos muy buenos en esto, ¿no? Expertos, así empezamos a meditar. ¿Por qué me hablaría hoy así en la mañana ella? No, pero no lo debe de hacer. No lo estamos hablando en voz alta, pero estamos pensando. Y de repente te das cuenta que ya estás bien enojado. Yo no sé si no les pasa a ustedes, a mí me pasa y me doy cuenta y digo, bueno, necesitas tranquilizarte, ¿ok? Entonces, tú tienes que controlar tus pensamientos. Tus pensamientos deben de motivarte, no deprimirte. No dejes que tus pensamientos te controlen. El apóstol Pablo dijo esto en Filipenses 4:8 acerca de los pensamientos o de lo que tú y yo debemos de pensar continuamente. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Repito, ¿en qué debemos de pensar? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello, en ese pensamiento, alguna virtud, en eso debemos de pensar. Si hay algo en que debemos de admirar, en eso debemos de pensar. Pregúntate, ¿cuáles fueron tus conversaciones en la semana? ¿Platicaste de todo lo honesto, lo puro, lo digno de admirar? ¿Cuáles fueron tus pláticas? ¿O platicaste más de las noticias? Y sí, hay un mundo allá afuera. Digo, todos a lo mejor se enteraron lo que está pasando en París, pero no tienes que ir a París. Nada más tienes que salir a la calle de nuestro país y ver que la situación está muy difícil. Y a lo mejor platicaste de las noticias en la radio, de lo que leíste en el periódico. Y la verdad es que dudo mucho que podamos encontrar cosas dignas de admirarse en estas cosas que mencioné, en estas fuentes. Dudo mucho que haya algo puro y verdadero en las noticias, en el sentido de que sea digno de admirarse y que sea lo justo. Pero la Biblia dice que pensemos en lo honesto, en lo puro, en lo que es digno de admirar. ¿En qué debemos de pensar? En la palabra de Dios, continuamente. Pensar en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña entonces, le estoy poniendo todo esto como un cimiento de lo que les voy a decir acerca de la actitud y la perseverancia. Tus pensamientos, queridos hermanos, son muy importantes. Si tú vas a ser una persona estable, emocionalmente hablando, es porque eres una persona que sabe controlar sus pensamientos, que procesas bien tus pensamientos. ¿Ok? Cuando escuchas algo o cuando ves algo, tú procesas bien y usas el filtro que es la palabra de Dios para procesar bien los pensamientos. Pero la Biblia nos enseña que los fracasos en la vida son el resultado directo de nuestros pensamientos. Porque lo que piensa el hombre en su corazón, eso es él. En eso te vas a convertir. En lo que tú estás pensando constantemente. Te vas a dar cuenta que termina siendo eso. Los pensamientos son poderosos. Por eso la palabra de Dios dice que traigamos todo pensamiento cautivo a los pies de Jesús. La persona que cree que no puede, y la persona que cree que sí puede hacer algo, ambos están en lo correcto. Repito, la persona que cree que no puede hacer algo, y la persona que cree que sí lo puede hacer, ambos están en lo correcto. Repito, la persona que cree que no puede hacer algo y la persona que sí cree que lo puede hacer, ambos están en lo correcto. Porque al que cree, todo le es posible. Pero si tú crees que no lo puedes hacer, adivina qué, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Ambos están en lo correcto. ¿Ok? Y empieza con un pensamiento. Aprende a controlar tus pensamientos. Aprende a pensar en la palabra de Dios. La verdad es que si tú crees que vas a ser derrotado, vas a ser derrotado. Pero si tú crees que eres más que vencedor en Cristo Jesús, ¿qué vas a hacer? Más que vencedor. ¿Amén? ¿Son más que vencedores ustedes? Se vale emocionarse en la iglesia. Se vale emocionarse con la palabra de Dios. Les prometo al final que van a ir motivados, inspirados a hacer lo que Dios les dijo que hagan. Y si tú escuchas atentamente el día de hoy, vas a salir de aquí sin temor, sin miedo, para ir y hacer lo que Dios te dijo que hagas. Algunos de ustedes necesitan tomar decisiones en la semana importantes. Con lo que escuches hoy te va a ayudar para decir: Señor, puedo seguir adelante. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En estas cosas debes de pensar continuamente. Todos estamos en una batalla. Hay personas que dicen: Pastor, es que tú quieres que yo declare que todo lo puedo. Es que tú no sabes los problemas que yo tengo. ¿Sabes qué les digo? No, y ni lo quiero saber. Los problemas que tú tienes, esos Dios te los dio para que tú los resuelvas. Y los problemas y las adversidades y los obstáculos, ¿sabes lo que van a lograr en tu vida? Si los tomas con la actitud correcta, van a hacer que tu espina dorsal, que es de espagueti, se convierta en una espina dorsal de acero, fuerte, firme, y que nada te pueda derrumbar ni derrotar. La derrota no existe en nuestro ADN como hijos de Dios. No fuimos programados genéticamente para ser derrotados por Dios. ¿O a alguien aquí le gusta perder? A mí no me gusta perder ni en el dominó. ¿Sí? No me gusta perder en nada. Porque Dios no nos diseñó para perder. Pero necesitas tener una actitud correcta. Entonces les voy a empezar con este primer principio. Para tener éxito en la vida, el primer principio que les quiero hablar es la actitud. La actitud. Muchos tienen una mala actitud. Yo no sé si has escuchado la frase que dice: es que tiene una actitud que apesta. No. Hay veces que pensamos que los demás son el problema, menos nosotros. Pero mira, si ¿quién tiene una mala actitud? Mira, si estás en la empresa y la gente se enoja contigo, y llegas a la casa y la esposa se enoja contigo, y tus hijos se enojan contigo, y el perro te ve y se sale corriendo porque no quiere estar contigo, el problema eres tú. Esa es una mala actitud. Un día escuché una historia que unos niños le hicieron una broma a su papá, que estaba durmiendo ahí afuera en el balcón de su casa, y le pusieron aquí abajo en la nariz un poco de queso gorgonzola, que es un queso que apesta muchísimo. Entonces dice que cuando él se despertó, él respiró y dijo: aquí como que apesta, ¿no? El balcón apesta. Se metió, caminó a la sala, respiró y dijo: aquí también apesta en la sala. Se fue a la recámara, respiró otra vez y dijo: aquí apesta también. Se fue a la cocina y apestó, y ¿sabes qué? Abrió la puerta de su casa, salió a la calle y dijo: el mundo apesta. Pero el problema es que el mundo no apestaba. El que apestaba era él. Entonces es muy importante. Si tú vas a tener éxito en la vida, tu actitud es muy importante. Muchas personas tienen una actitud negativa. Una actitud que envenena su matrimonio. Que envenena sus relaciones con otras personas. Que envenena sus amistades en la iglesia. que envenena su negocio, que envenena su futuro. Tu actitud determina la calidad de relaciones que vas a tener con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. ¿Qué es la actitud? La actitud es un sentimiento interno que se expresa por medio de tu comportamiento. Repito, tu actitud es un sentimiento interno que se expresa por medio de tu comportamiento. Tu comportamiento ahorita mismo está delatando tu actitud. ¿Sí se han dado cuenta? Ahorita mismo, yo los puedo ver y tu comportamiento está delatando tu actitud. Y digo, y lo voy a usar como ejemplo, no estoy diciendo que yo vea a alguien aquí, ¿no? Pero si está una persona sentada y está así. ¿Sí han visto personas así que están? Y sacan el teléfono y ven. Que te dan ganas de decirle, oye, ¿ya te quieres ir? ¿O cuál es el problema, no? Otras personas están así. Tu actitud, ¿quieres tener éxito en la vida? ¿Sí o no? Yo quiero tener éxito en la vida. ¿Okay? Tu actitud es muy importante. Tu actitud se expresa a través de tu comportamiento. Tu actitud se delata, ¿sí?, por ese comportamiento. Tu actitud muestra algo sin palabras. Tu actitud, aun cuando tiene sus raíces escondidas, su fruto se puede ver. Algunos de nosotros parecemos la nueva versión del libro de Lamentaciones, ¿no? O sea, seríamos perfectos para la portada del libro de Lamentaciones. Y a veces nos preguntamos por qué el vecino no se quiere ir al cielo con nosotros. Dice, no, pues si me va a tocar de vecino otra vez, mejor me quedo. Porque tenemos una mala actitud. Pero si tú tienes una buena actitud, tú vas a tener éxito en la vida. La actitud básicamente es tu decisión. Tú decides qué actitud vas a tener ante la vida. Tú puedes echarle la culpa a los demás y decirle, no, es que ellos me hicieron enojar. Es que tú tienes la culpa. Imagínate a un esposo que golpea a su esposa y que diga, es que tú tienes la culpa de que te golpeé porque tú me hiciste enojar. Mejor no nos metemos en el asunto del matrimonio, ¿no? Para no tener mala actitud, hay que dejarlo a un lado. Pero la actitud es contagiosa. Si tú vienes con una actitud alegre, estoy seguro que la gente a tu alrededor se va a alegrar. ¿Sí? La gente se alimenta de tu actitud. Las personas a tu lado se alimentan de tu actitud. Hay personas que son radiantes, que son sonrientes, que tú llegas y empiezas a estar a su lado y de repente todo el mundo se está riendo. Y hay otras personas que llegan deprimidos, llorando, y de repente ya todos están deprimidos y quieren llorar también. La actitud es contagiosa. Y la gente a tu alrededor se va a alimentar de ella. Escuché una historia un día de un hombre que se subió a un puente porque se quería suicidar. Hablando de que la actitud es contagiosa. Y entonces un policía lo vio, se subió al puente también para ayudarle. Y decirle, oye, ¿por qué te quieres matar, no? Y él le dijo al policía, la verdad es que yo creo que no hay nada en la vida que no tenga solución. Y el hombre que se quería suicidar le dice, mira, es que tú no sabes lo que me está pasando. Le dice, bueno, pues a lo mejor te puedo ayudar en algo. Todo tiene solución. Y el hombre le empieza a contar, le dice, mira, es que mi esposa me acaba de abandonar y se fue con mi mejor amigo. También me acabo de declarar en bancarrota. Mi negocio quebró. Además, Hacienda vino y se llevó lo último que tenía. Y así le contó problema tras problema por 20, 30 minutos y al final se aventaron los dos. La actitud es contagiosa. La actitud es contagiosa. Tu actitud puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Tu actitud puede acercar a la gente a tu vida o alejarla. Tu actitud nunca estará satisfecha sin ser expresada. Tu actitud determina tu éxito o tu fracaso. Tu actitud es una decisión que no está basada en las circunstancias. Repito, Tu actitud es una decisión que no está basada en las circunstancias. ¿Tú crees que sí? Okay. Miren, yo llevo 14 años trabajando en la iglesia con el pastor Tim. Llevo 17 años de ser cristiano. Y desde que yo me convertí en cristiano, he decidido ser feliz y estar contento. ¿Sabes? En mi casa, mi esposa y mis hijos, ellos no tienen que pensar, ni siquiera pedirle al Espíritu Santo que les revele con qué actitud va a llegar su papá a la casa. Porque hay personas que dicen, es que no sé cómo va a llegar. ¿Has escuchado empleados que dicen, oye, ¿cómo viene el jefe? ¿Ya lo viste? Sí, ya llegó. ¿Y cómo viene? ¿Qué cara trae? Si lo ven que está contento, todos se alegran, ¿no? Y hasta todos sonriendo. Pero si lo ven que viene enojado, esa es la actitud de la que les estoy hablando. Pero imagínate tener hijos que no saben con qué actitud va a llegar su papá. ¿Sabes cuál es una mala actitud? Que el esposo se levante el lunes por la mañana y su hijo lo vaya a saludar y le diga, hazte un lado, tengo que ir a trabajar. Ustedes comen mucho, te gastan los zapatos cada semana, hay que estarte comprando, hay que mantener esta casa. Estoy cansado de todo esto. ¿Cuándo alguien me va a agradecer por esto? Pero qué padre sería levantarse con otra actitud y decir, Señor, te doy gracias porque me diste una esposa, unos hijos y hoy me has dado trabajo para salir de este lugar, ir a trabajar y tú vas a prosperar todo lo que yo haga porque tu palabra dice que yo seré como árbol plantado junto a corrientes de agua viva y que su hoja no cae y que todo lo que yo haga prosperará. Así que, Señor, hoy salgo de este lugar con esto en mente, que hoy lo que yo haga va a prosperar en el nombre de Jesús. Y es una actitud diferente. Hoy llegamos a la iglesia y aquí yo veía al líder de alabanza emocionado. Yo no sé con qué actitud viniste hoy porque yo no te estaba viendo alabar al Señor. ¿Okay? Estaba tratando yo concentrado también de alabar al Señor. Pero yo no sé con qué actitud vienes tú a alabar al Señor. ¿A quién venimos a alabar? Al Señor. ¿Sí? Pero eso determina tu actitud. ¿Con qué actitud le alabas? Ya no nos digas que aplaudas, porque que aplauda yo, porque ya me cansé, ¿no? Tu actitud es una decisión que no está basada en las circunstancias. La calidad de tu matrimonio está determinada por tu actitud. Un día escuché esta historia que un hombre fue a un súper, haz de cuenta a la Comer, o no sé, a Walmart, al súper, y perdió a su esposa. Entonces se acercó a una mujer hermosa y le dijo, ¿puedes acercarte y platicar conmigo por unos minutos? Porque perdí a mi esposa, pero cada vez que yo platico con una mujer hermosa, mi esposa se aparece de la nada. Esa es actitud. Ya están sonriendo, ya están más tranquilos. Sí. Tengo una actitud. Yo les dije, desde que soy cristiano, decidí ser alegre. Naturalmente no tenía razones para estar alegre. De hecho, cuando yo recibí al Señor, era una persona triste, deprimida, a los 22 años. Mi papá lo habían asesinado cuando yo tenía 12 años. Me quedé con una amargura, con un resentimiento, con un deseo de venganza. Mi mamá había fallecido cuando yo tenía 5 años. Había tenido una vida terrible. No creo que esa es la mejor manera de empezar la vida, ¿no? Pero recibí al Señor. Y me dijeron que el Señor me ama, que el Señor perdonó mis pecados, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo y su vara y su callado me infundirán aliento. Escuché que el Señor me ha bendecido con toda bendición espiritual. Escuché que Él me hizo sentarme juntamente con Él, que con Él morí, pero con Él resucité al tercer día y que hoy también estoy sentado con Él a la diestra del Padre. ¿Hay razones para estar tristes? ¡No! Dios me dio todas las razones para estar alegre. ¡Amén! Ese es al Dios que le servimos. ¿Están contentos? Tenemos a un Dios maravilloso. Les cuento otra historia. Escuché de un hombre que llegó con su hijo, un hombre de provincia, de un pueblito, y llegaron a la ciudad y nunca habían visto un elevador. Llegaron al edificio, había un elevador, vieron que se abrieron dos puertas color plata, se abrían y se cerraban, y los dos, el papá y el hijo, parados enfrente del elevador sin saber qué era. Y de repente se acerca una viejecita en silla de ruedas, presiona el botón, se abre el elevador, se mete la viejecita, presiona otro botón, se va al elevador. Después de unos minutos baja el elevador y sale del elevador una mujer guapísima como de 25 años. Y el papá se voltea al hijo y le dice: "Hijo, hemos encontrado a la máquina, ve y busca a tu mamá." La actitud no tiene que ver con lo que te está pasando, sino hacia dónde vas. Si tú te das permiso de tener una mala actitud, de amargarte, de estar resentido, de enojarte, vas a tener problemas en la vida. Me encanta lo que el apóstol Pablo decía: "Yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación." Lee, te encargo que leas la epístola de Filipenses. Es conocida como la epístola del gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando él escribió Pablo, Filipenses estaba en la cárcel imperial. ¿Sabes dónde era la cárcel? Abajo del castillo imperial, donde pasaba todo el drenaje. Y ahí a él lo ponían a los soldados, y dicen que el drenaje les llegaba arriba de la cintura. Y los amarraban ahí, y había obviamente desperdicio humano, había animales muertos, y ahí está el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué pudo escribir él? Porque era ciudadano romano y a ellos les daban permiso de vez en cuando salir de ahí y escribir o tener cosas que alguien más les llevara, comida o algo más. Y este hombre ahí, te puedes imaginar el olor que había ahí, con el agua sucia hasta aquí, amarrado. Por eso escribió en Filipenses que la ofrenda que los filipenses le enviaron, dice, era olor fragante, olor grato, acepto delante de Dios. Este hombre está escribiendo esto. Y él en esa epístola dice: "Regocíjense." Y una vez más les digo: "Regocíjense." Y en esa epístola él dijo: "He aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo, dice, estoy enseñado. Así como obtener mucho y padecer necesidad. En todo he aprendido a estar contento." ¿Cuántos de ustedes están contentos hoy? No hay razón ¿para cuál amargarnos? ¿Vamos a tener días malos en la vida? Sí. Pero toma la decisión de que vas a tener una buena actitud y te vas a regocijar. Amén. Hoy es un buen día para estar vivos. Hoy es un buen día para alabar al Señor. Hoy es un buen día para respirar y decirle: "Gracias, Señor, porque no estoy en un hospital con tubos tratando de sobrevivir." Aprende a apreciar la vida en las cosas sencillas. En las cosas sencillas. ¿Sabes? Si estás pasando hoy una batalla en tu vida, si las cosas no han salido como tú querías, y a lo mejor has tenido la oportunidad de quejarte, de estar triste, de deprimirte y decir: "Ya no sé qué más voy a hacer." Quiero decirte que Satanás siempre ataca a las personas que están a punto, escúchame bien, a punto de ser promovidos por Dios. Cuando Dios está a punto de llevarte a otro nivel, créeme que Satanás no se quedará con las manos cruzadas y hará todo lo que está en sus manos para desanimarte. Y el desánimo es una fe pervertida. El desánimo hizo que el pueblo de Israel pasaran 40 años en el desierto. Tú chécalo. Dice: "Y se desanimó el pueblo y murmuraron en contra de Moisés." Cuando tú estás desanimado, hablas mal del pastor, hablas mal del líder, hablas mal de tu pareja, hablas mal de tu jefe, hablas mal de Peña Nieto, hablas mal de Obama, hablas mal del Papa y a veces hasta de Dios. El desánimo. No hay por qué desanimarse. Si hoy puedo comer frijoles, gloria a Dios. Y si mañana puedo comer un ribeye, gloria a Dios. También me lo voy a comer. no tengo problemas. ¿Sí? Yo ya he estado, cuando era niño no teníamos ni para comer, ya he estado ahí. Y también he estado comiendo en los mejores restaurantes. Comer en los mejores restaurantes es mejor. Oh. Okay. Pero he aprendido a estar contento en ambos lados. Okay. La adversidad prueba tu calidad. Los problemas, los obstáculos te prueban a ti. Es el fuego el que refina el oro. Amén. Es el fuego el que saca las impurezas de nuestras vidas, las pruebas, las adversidades. Santiago dijo, hermanos, tomen por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes adversidades y tribulaciones. Que lo contemos, ¿por qué? Por sumo gozo. Una liga no experimenta su máximo potencial hasta que no es estirada a lo máximo. Un salmón no logra cumplir su propósito hasta que no nada en contra de la corriente. ¿Cuáles son los problemas que tienes hoy? El Señor está contigo y el Señor te ayuda. Todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. ¿Para cuándo crees que vamos a usar ese versículo? ¿Cuando las cosas son fáciles? ¿Alguna vez tú te has levantado y dicho, ay, me voy a comer este pastel, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece? ¡No! Ahí todo lo podemos hacer. Ir a dormir, yo no tengo problemas con ir a dormir. Yo no le digo, Señor, todo lo puedo en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es mi oración en las noches? Señor, yo te doy gracias porque tú le das a tu amado el sueño. Un día yo abrí la Biblia y decía ahí que el que cuida a Israel no duerme ni se cansa. Yo dije, pues no hay necesidad que los dos estemos despiertos. Si Dios no duerme, pues yo me voy a dormir. Él ya está despierto y Él está cuidando. Amén. La adversidad. Dios nunca te va a fallar. La adversidad no hace al hombre débil o fuerte. Escúchenme bien, porque algunos dicen, es que la adversidad me está haciendo fuerte. No, la adversidad no hace al hombre fuerte ni lo hace débil. La adversidad lo único que hace es revelar lo que hay dentro de ti. ¿Ok? ¿Y hombres? ¿Hay hombres aquí? Les voy a dar otra oportunidad. ¿Hay hombres aquí? Miren, hombres. Nuestras esposas, las mujeres, quieren hombres fuertes, no chillones. Los mexicanos no nos sabemos rajar. Cuando yo veo mujeres solteras en México, digo, hijo, no sé si los mexicanos no se saben rajar, porque aquí alguien se me rajó. No, en serio. Dios está buscando hombres de verdad, no débiles, que en los problemas se ponen a llorar y no saben qué hacer. La adversidad no hace al hombre fuerte o débil, solamente revela lo que está dentro de ese hombre. La palabra de Dios en Proverbios 24:10 dice, en la Reina Valera contemporánea, Proverbios 24:10 dice, si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Todos vamos a pasar problemas. Todos tenemos adversidades, pero el Señor es nuestra fuerza. Salmos 27:1 dice, Jehová es mi fuerza, Él es mi fortaleza. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Estás pasando por algún problema? ¿A dónde vas a correr? A los brazos de Dios. Él te ayuda, Él te sostiene, Él te fortalece. Él es la roca de nuestra salvación. Dios es nuestra torre fuerte. Dios es el mayor de todos. Jesús es el príncipe de paz en medio de la tormenta. Amén. Él es el gran yo soy en medio de los problemas. Él es el proveedor en la necesidad. Él es el protector cuando estás en peligro. Él es la brújula cuando estamos perdidos. Él es la luz en las tinieblas. Él es el gran pastor de las ovejas. Nuestro Dios es maravilloso. Dale gracias a Dios. Toma 3 segundos, dile, Señor, gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno conmigo. Así que la actitud es tu decisión. La actitud es ese fuego en tus huesos que te levanta para decir, voy a lograrlo, voy a triunfar. La actitud te dará ese combustible para vencer los obstáculos. Yo tengo una hermana que hoy en día vive en Estados Unidos, pero cuando asesinaron a mi papá, ella tenía escasos 20 años. Tenía un bebé de 2 meses y tenía a un esposo que la había abandonado. ¿Okay? Y sabes, regresó a México y se encargó de sus hermanos y me llevó con ella a vivir a Estados Unidos. Yo no me puedo imaginar lo que ella estaba pasando en ese momento, que su esposo la había abandonado con un bebé de 2 meses y ahora con 8 hermanos huérfanos. ¿Qué es la actitud? Es esa pasión en tus huesos que te dice: levántate, vamos a hacerlo una vez más. Tú todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Y ella ni siquiera era cristiana. ¿Y qué hay de los cristianos entonces? Que nos damos por vencidos. Que ya nos queremos divorciar. Es que, pastor, yo ya no la entiendo. Pues que nadie te dijo que la entendieras, solamente que la amaras. La actitud. Tú escoges la actitud. ¿Cuándo escogemos la actitud? En la mañana, cuando te levantas. La Biblia dice que Dios ama a los que temprano lo buscan. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuándo escoges tu actitud? En la mañana, cuando te levantas. Déjenme darles un ejemplo, hablando de la actitud. ¿Se acuerdan de los discípulos de Jesús? Había un discípulo llamado Tomás. Piensa en Tomás. Tomás pasó 42 meses con el maestro. ¿Ustedes creen que Jesús era un buen maestro? ¿Ustedes creen que Jesús era un buen líder? ¿Ustedes creen que Jesús tuvo milagros en su ministerio? Sí, y ahí estuvo Tomás a su lado. Vio los milagros. Vio a Jesús caminar en el agua. Vio a Jesús hablar a la tormenta. Vio a Jesús levantar al paralítico. Vio a Jesús resucitar a Lázaro. Vio a Jesús enseñar y dar sermones impresionantes, dejar atónitos a los fariseos. Ahí estuvo Tomás 42 meses al lado del maestro, con la mejor enseñanza, el mejor liderazgo, y con lo mejor que pudo decir Tomás cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Dijo: no creo a menos que meta mi mano en mi costado. Y Jesús se enojó y lo regañó. Imagínate, tenía lo mejor de lo mejor. ¿Y qué hizo? Dudó. Yo digo: híjole, o sea. Y Jesús se enojó, le dijo: ¿por qué dudaste, Tomás? Lo regañó. ¿Ok? ¿Sí se han dado que Jesús, se han dado cuenta que Jesús regaña en la Biblia? Digo, nomás les aviso. No, vean en la Biblia, él regañó varias veces. Se molestó que Tomás dudara. Pero ahora les doy otro ejemplo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Uno, en camino a Damasco. ¿Ok? No 42 meses. No vio los milagros. El apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, tiene un encuentro con el Señor en el camino a Damasco. El Señor le habla y le dice: instrumento eres para mí, para usarte. Después el apóstol Pablo le cree a Jesús, empieza a hacer la obra del Señor. Pablo fue apedreado, Pablo fue golpeado, le dieron latigazos, estuvo en naufragio, fue dejado por muerto un día, hablaron de él, etcétera, etcétera. Ahí vienen todas las cosas que le pasaron, y este hombre se levantó y declaró: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Ahora, esto es lo que les quiero decir. Todos nosotros aquí, todos nosotros aquí, estamos siguiendo a uno de estos dos hombres, a Tomás o a Pablo, con nuestra actitud. Estamos siguiendo a Tomás diciendo: es que no lo creo. Yo no creo que lo pueda hacer. Es que eso que está diciendo el pastor, yo lo dudo. Es que, ¿cómo podemos estar contentos todos los días? Tú estás siguiendo, ya sea a Tomás o a Pablo. Es tu decisión. ¿Vas a seguir al que dijo: en Cristo soy más que vencedor? ¿Vas a seguir al hombre que dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién vas a seguir? ¿A Tomás o a Pablo? Estamos siguiendo a uno de estos dos hombres. Si tenemos mala actitud, no podemos echarle la culpa a nadie. Es nuestra decisión. Y si tu actitud es mala, cámbiala. Ven con una buena actitud a la iglesia. Deja de decir que no puedes, porque lo puedes en Cristo Jesús. Deja de decir es que eso es imposible, porque no hay nada imposible al que cree. Deja de decir es que yo no conozco a nadie importante que me ayude. Conocemos a alguien importante y ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es más que suficiente. Amén. ¿Se pueden poner de pie? Con este último punto quiero decírselos de pie. Les dije que les iba a hablar de dos principios. Uno es la actitud. Tú decides. Asegúrate que tu actitud sea una actitud positiva, una actitud de vencedor, una actitud de una persona que le cree a Dios y que no se deja vencer. Pero tenga una actitud que inspira a los demás. Que cuando la gente esté contigo digan, wow, me gusta estar con esta persona. No sé por qué, pero me hace sentir bien. Pero el principio número dos es la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia, alguien dijo, es la marca de los campeones. La perseverancia es aquello que te hace correr y terminar los 52 kilómetros del maratón. Cuando a lo mejor querías tirar la toalla en el kilómetro 30. La perseverancia. La perseverancia es un principio que nos dice que nunca nos damos por vencidos. La perseverancia es un principio que nos dice que siempre es demasiado rápido para tirar la toalla. La perseverancia nos dice es demasiado pronto para darnos por vencidos. Muchas personas se pierden de su bendición porque tiraron la toalla antes de tiempo. La perseverancia nos dice que no escojamos el camino fácil. Yo he escuchado matrimonios que me dicen, pastor, yo creo que lo más sencillo es divorciarnos. Pero Dios no dijo que escogiéramos el camino más sencillo. ¿Cuál es el camino más alto? El amor. Y el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Amén. La perseverancia. Ustedes celebraron su aniversario como iglesia hace 8 días. ¿Por qué creen que están hasta aquí? Porque alguien ha sido perseverante. Hay personas que seguramente ustedes los vieron venir a esta iglesia, a lo mejor hasta servir, y hoy ya no están. Decidieron irse por otro lado. Porque ¿sabes qué dijeron? No, yo no voy. No, esa hermanita, la verdad es que es más fácil que yo me vaya de la iglesia. ¿Sabes? Hoy es triste en las iglesias que la gente se van de la iglesia más por ofensas y conflictos personales que cuando hay falsa doctrina. La gente se queda en las iglesias cuando hay falsa doctrina. Y se van de la iglesia cuando hay problemas con otra persona. Cuando debería ser al revés. Si hay falsa doctrina, vete de esa iglesia. Pero si hay problemas con otra persona, ¿qué hay que hacer? Arreglarlos. ¿Tú crees que mi esposa yo no la he hecho enojar? ¿Y que ella no me ha hecho enojar? ¿Y que mis hijos no me han hecho enojar? ¿Y yo no he hecho enojar a mis hijos? Pero yo no dije mejor me voy. Porque somos una familia. Perseverancia. Escuché una historia. Necesitamos tener una fe perseverante, que no se da por vencida. Escuché una historia de un perro bulldog. Ustedes saben que los bulldogs tienen la nariz hasta arriba, porque dicen que cuando ellos pelean y muerden, necesitan seguir respirando para no soltar a su presa. Y que no se les va y pueden morder y mantener a la presa y pueden seguir respirando. Y dice que había este bulldog y el vecino tenía 2 perros de cacería. Okay. Y que el bulldog un día cruzó la cerca y pasó al otro lado y vio a los perros de cacería. Y vieron al bulldog que venía, se le fueron encima, le dieron una paliza al bulldog, como no tienes idea. Y se salió llorando el bulldog. Pasó otra vez la cerca, se fue a su casa. Pasó otro día y a la misma hora el bulldog volvió a cruzar la cerca, vio a los perros de cacería y le pusieron otra paliza. Y se fue llorando el perrito. Tercer día, otra vez el bulldog. Cruzó la cerca por abajo, vio a los dos perros de cacería, les volvió a echar pleito y le volvieron a dar una revolcada. Y se fue otra vez el bulldog. Y así hizo. Pasó el quinto día, el sexto día, 10 días, y el bulldog hacía lo mismo. A la misma hora cruzaba la cerca, se agarraba con los perros de cacería y le dieron una paliza por 9 días. Pero el décimo día volvió a cruzar la cerca, vio a los perros de cacería, y ¿sabes qué hicieron los perros? Se pusieron a llorar y se fueron a esconder al sótano. ¿Por qué venció? ¿Porque era más fuerte? No, porque fue perseverante, porque no se dio por vencido. Algunos cristianos necesitamos una fe de bulldog, que no nos damos por vencidos, que cuando nos agarramos de la bendición de Dios decimos: Señor, no la voy a soltar. Como hizo Jacob: no me voy a ir de aquí hasta que tú no me bendigas. Y agarramos nuestro matrimonio y decimos: Señor, no voy a soltar a mi esposa hasta que tú nos bendigas. Y no voy a soltar a mis hijos hasta ver la bendición de Dios, la bendición de Jehová sobre mi familia. Y no voy a soltar a mi iglesia, no voy a soltar a mi pastor hasta ver tu propósito cumplido en nuestra iglesia. Y no nos vamos, y no nos soltamos, y no nos desprendemos del cuerpo de Cristo. Amén.